Señor, la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, te oro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Nuestro Señor Jesucristo comienza su predicación, su vida pública, diciendo: conviértanse y crean en el Evangelio. Entonces, en las palabras análogas, conviértanse porque el reino de Dios está cerca. Pues es su primer mensaje. No es que haya perdido ninguna actualidad o que en sus mensajes posteriores no siga siendo importante este primer mensaje. Y nosotros tenemos el peligro de decir: bueno, ya he oído muchos mensajes del Señor, pero pues tengo siempre que recordar que la invitación inicial y permanente es a que me convierta, mi conversión. Pues esta primera meditación nos pide tratar el tema de la conversión y sacramento de la penitencia. Conversión. El cardenal Ratzinger, pues en esa gran sabiduría, nos dice, nos cuenta una anécdota en un libro que se llama Creación y Pecado. Dice: después del sínodo de obispos dedicado al tema de la familia, mientras deliberábamos en un pequeño grupo, estaban una serie de obispos, cardenales, supongo también, acerca de los temas que podrían ser tratados en el próximo sínodo. Ya había acabado, por tanto, ese de la familia, de qué vamos a hablar en el próximo sínodo. Recayó nuestra atención en las palabras de Jesús, en las que Marcos, al comienzo de su evangelio, resume el mensaje de aquel: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en el Evangelio. Este primer mensaje, conviértanse. Uno de los obispos, reflexionando sobre ellas, dijo que tenía la impresión de que este resumen del mensaje de Jesús en realidad hacía mucho tiempo que lo habíamos dividido en dos partes. Hablamos mucho y a gusto de evangelización, de la buena nueva para hacer atrayente a los hombres el cristianismo. Pero casi nadie, opinaba el obispo, se atreve ya a expresar el mensaje profético. Conviértanse. Casi nadie se atreve en nuestro tiempo a hacer esta elemental llamada del Evangelio, con la que el Señor quiere llevarnos a cada uno a reconocernos como pecadores, como culpables, y a hacer penitencia, a convertirnos en otro. Bueno, pues es una cosa muy actual y podemos tener ese riesgo. ¿Qué vemos que pasa en la sociedad, en todos los ambientes? Por ejemplo, hasta en el fútbol. ¿De quién es la culpa de la derrota de un equipo? Pues del entrenador, así que otro entrenador. En el ámbito de los matrimonios, ¿por qué fracasó este matrimonio? Pues ¿quién tiene la culpa? No, pues lógicamente el otro. O sea, siempre tiene la culpa el otro. En la política, ¿por qué salió mal esta gestión? Pues vamos a cortar una cabeza, a ver a quién encontramos culpable. Dice que nadie dice: yo soy el culpable. Estamos viendo, pues, el obispo se pelea con el gobernador con el obispo, la culpa la tiene el obispo, la culpa la tiene el gobernador. Y tendremos que decir, dice aquí el cardenal, nadie dice, oigan, ustedes conviértanse, el problema está en ustedes. Otro día que fui a la reunión ahí con los padrecitos de Jantetelco, de Canapa, pues ahí al principio de la reunión hay una especie como de pseudo meditaciones, cada uno se echa un rollo como de 3 o 4 minutos. Uno de ellos, mayorzón ya, de edad avanzada, que eres de los religiosos, no me acuerdo cómo se llama, dijo algo así como que, pues muchas veces le decimos al obispo, oiga, yo no estoy contento en esta comunidad, cámbienme, por favor, cámbienme. Digo, al superior, quiero decir, en esa comunidad no me encuentro bien. Y el superior les dice, ¿para qué te cambio? Si tu problema te lo vas a llevar al otro lado. O sea, el problema está en ti, el problema está en tu interior. Vas a seguir igual allá, o sea, también vas a tener problemas allá. Y por eso, oye, el problema es que te conviertas, que yo me convierta. Podemos hacer ese ejercicio gramatical. Yo me convierto, tú te conviertes, él se convierte, nosotros nos convertimos, vosotros os convertís, ellos se convierten, todos nos convertimos, y entonces el asunto funciona. Eso es lo que dice Jesús, o sea, conviértanse. Después ya prediquen, o después ya recibirán el reino de Dios. Pero si no están convertidos, pues llevan el problema dentro. Pues casi nadie dice, se atreve en nuestro tiempo a decir, a ver, voy a leer el periódico, a ver, ¿quiénes los que aparecen ahí dicen, la culpa es mía, fui un mal funcionario, la regué, me equivoqué? Casi nadie se atreve a expresar este mensaje profético, conviértanse. Si nuestro colega añadía, además, que la predicación cristiana actual le parecía semejante a una banda sonora de una sinfonía de la que se hubiera omitido el comienzo del tema principal. El cardenal, como es músico, pues haz un ejemplo musical. Dice, omitiste el comienzo, dejándola incompleta e incomprensible en su desarrollo. Pues dice, la agarré ya a final, la sinfonía o a media. Y con ello tocamos un punto extraordinario de nuestra actual situación histórico-espiritual. El tema del pecado se ha convertido en uno de los temas silenciados de nuestro tiempo. Vamos ahora con este asunto también de las marchas y del colectivo lésbico gay. O sea, nadie dice, oye, esto es un pecado. Estos son pecados. Y no solo son pecados los pecadores que pecan por estos actos, sino somos pecadores todos que a lo mejor no hemos tenido misericordia con ellos y que a lo mejor también no supimos dar una correcta educación o no supimos instruir bien a los padres de familia, porque muchas veces ahí arranca el problema de una homosexualidad. Entonces tenemos que decir, voy a tratar de vivir en estado de conversión siempre. En cualquier situación necesito convertirme. Yo tengo que convertirme. Como decía nuestro padre, estoy haciendo continuamente de hijo pródigo. Siempre estoy diciendo a Dios, dame la herencia, voy a divertirme. Ya me arrepentí, ya estoy comiendo bellotas con los cerdos, ya voy a regresar. La única condición para que Dios me perdone, la única, es que vuelva. Si no vuelvo, si no acepto mi pecado, Él no me puede perdonar. Si el hijo se hubiera quedado con los cerdos, pues el padre hubiera seguido triste esperándolo. Hoy hago de hijo pródigo, hoy yo puedo decir, me tengo que convertir, por ejemplo, me tengo que convertir no sé, en esta oración tengo que convertirme a Dios para decir, no debo andar desparramado, tengo que convertirme en este retiro. O a lo mejor desde que me desperté, necesito convertirme muchas veces, todo el día necesito estarme convirtiendo. Estoy en un estado de conversión permanente y si no, pues resulta que la gracia se detiene, porque no avanzo. y mi avance es decir, me abro a tu gracia, conviérteme. Como le pasaba a el obispo Lustiger, que era obispo de una pequeñita diócesis francesa, que además era antiguamente judío, se convirtió a los 20 años, y de pronto pues lo nombran obispo, arzobispo de París, y los periodistas van y lo entrevistan y le dicen, Monseñor, ¿cuál es su programa pastoral ahora que va a comenzar a regir esta diócesis tan importante? ¿Cuál es el programa? Y dijo, mi programa es la conversión del obispo. Pues si empiezo así, puede ser que haya algunas cosas buenas. Si no, quiero cambiar el mundo. Bueno, pues empieza por cambiarte a ti mismo. Limpia primero tu propio establo. Pues la metanoia, el cambio de corazón, me tiene Dios que cambiar mi corazón. Pues ¿cómo le hago? Pues empieza por ti. Como decía nuestro padre, habrá un bribón menos sobre la tierra. Y hay muchos bribones, es desgraciados, corruptos. Pues corrupto, pues yo soy corrupto también, yo soy pecador, yo necesito conversión. Y por eso tendré que decir, afina, Espíritu Santo, mis oídos para que escuche tu voz y me digas, no los demás, sino yo, en qué tengo que convertirme. Voy a buscar tener una conciencia delicada, por ejemplo, en la oración mental, para que muchas veces lo que haga en mi oración sea oír. Y voy a buscar oír también en el examen de la noche, a ver, dime. No tanto me voy a decir yo cosas, sino dime tú. Porque necesito que mi conciencia responda a tus mociones, a tu plan, y no quiero que se me deforme. Al paso del tiempo podemos tener conciencias deformadas, que todo el mundo se da cuenta de nuestros defectos y sin embargo nosotros no los advertimos o no los queremos aceptar. Eso dicen que pasa con las muchachas feas, que todo el mundo sabe, consta y está clarísimo que son feas, pero ellas no lo aceptan. Entonces extrañan de que nadie las saque a bailar o de que nadie les proponga ser su novio. Y entonces empiezan a amargar. Si no, ubícate en la verdad, o sea, estás fea. A lo mejor puedes desarrollar otras virtudes, por ejemplo, puedes ser muy amable o puedes ser muy hacendosa. Y a lo mejor alguien se fija en ti por tus virtudes, pero bueno, si estás fea, pues estás fea. No es otra tu verdad. Y yo no quiero, como decía, deformar mi conciencia, porque puedo tener quiebres en la unidad de vida. Si no digo, aquí está mi punto de conversión. Por ejemplo, pues no sé, soy una persona que tiene muy mal carácter. O soy una persona muy materializada. O soy sumamente flojo. Ese es mi defecto dominante. Voy a aceptarlo. Y es el primer paso. Ya después podré ir recibiendo el reino de Dios. Pero tengo que evitar, y quizás esto es una cosa que sea más necesaria con el paso del tiempo, que se me endurezca mi corazón, que se me anquilose y que diga, ya tengo cosas muy viejas, por ejemplo, tengo resentimientos muy viejos, conviértete. Tengo amarguras, puedes mejorar en eso con la gracia del Espíritu Santo, pero acepta tu situación, no convivas con tu pecado. Porque si no te limpias, como si ese sacerdote, pues vas a llevar siempre a donde vayas tu mal, aunque te cambien, y vas a tener tu amargura que te roe. En estas cositas que mandan a veces por internet, digo, una pequeña anécdota que nos puede servir. Se llama operación a corazón abierto, y dice, me encuentro en el quirófano, acostado boca arriba, la cabeza en una almohada pequeña y las luces deslumbrantes sobre mi rostro. Se está realizando una operación a corazón abierto, el mío. Me levanto un poco y puedo ver al médico. Él gira su cabeza hacia mí y con voz suave y confortante me dice, tu corazón se encuentra endurecido y envejecido. Es muy peligroso. ¿Endurecido?, pregunto sorprendido. Y envejecido, añade. ¿Envejecido a mi edad?, pregunto más extrañado aún. ¿Cómo puede ser? El médico gira su cuerpo hacia mí completamente y me dice, endurecido y envejecido. Algunas cosas logran este efecto. Tu poco esfuerzo, tu falta de examen personal, el sopor de tus virtudes adormecidas, las pasiones, la falta de oración, las pocas visitas de Dios en él. Pocas personas saben esto, viven de esta manera y mueren pronto. No es bueno que continúes como estás, necesito cambiarte el corazón. Dice, quise cambiar mi corazón antes, pero no pude. Ahora lo veo claro, yo solo no podía. Gracias por traerme aquí, digo, inclinando la cabeza hacia atrás de nuevo. Él toma mi mano en un gesto de comprensión y yo agrego en un hilo de voz. Sigue, por favor, haz lo que desees conmigo. Y Jesús siguió adelante con la cirugía. Pues es el médico, o sea, me va a curar, voy a dejar que con el corazón abierto él vaya interviniendo. Y por eso muchas veces nos manda cosas duras, penas. Pareciera a ver si aprovechas esta situación dolorosa, humíllate, necesito cambiarte. No te anquiloses, no te envejezcas. Como le gustaba a nuestro padre decir, no me digan viejo. Yo tengo 70 años, pero el cero lo mando a paseo y me quedo con los 7. Yo puedo ser siempre joven. Yo puedo decir, voy a quitarme una actitud inveterada que me... pues que me endurece el corazón, que me envejece el corazón. Y podré decir, Señor, ¿y ahora qué me pides? ¿Dónde está mi punto de conversión? ¿Dónde tendré que reconocer? Y entonces digo, pues, descúbrelo y confiésate. Confiesa tu verdad y busca... pues, como el fondo de decir, a ver, Señor, que en este rato de oración, en estas horas de retiro, ¿qué me puedes decir? ¿Dónde se me ha endurecido y envejecido? Y donde a lo mejor ni siquiera ya lo veo, o me lo han dicho y no lo quiero aceptar. Y entonces iré con dolor al sacramento de la confesión, y la contrición, como sabemos, es el elemento formal del sacramento, es aquello que lo constituye, y ante Cristo, que es el sacerdote que me confiesa, pues le digo, he pecado, este es mi pecado, y recibo el reino de los cielos, y entonces puedo efectivamente entrar en una situación de progreso. Y se me despejan panoramas, pues esto me estaba atando y no me dejaba subir más, por ejemplo, no dejaba tener una vida interior más profunda. Pues ojalá que el Señor nos conceda esta gracia. Sabemos que penitencia pues tiene estas acepciones. Penitencia significa obras de penitencia, significa hacer mortificaciones, pero significa también el dolor de los pecados, la contrición, penitencia, tengo pena porque pequé. Por eso el Señor decía también, hagan penitencia. Si no hacen penitencia, no entrarán en el reino de los cielos. Por eso decía San José María, pues, haz muchos actos de contrición. Es la mejor de las devociones. Incluso te volverá un poquito hasta la salud física. No estés buscando culpables. No te estaciones en tu mal. Deja que te operen. Que digan, vamos a romper aquí esta, pues no sé, estas costillas para poder llegar al corazón y entonces, pues operarlo. Destapar las arterias o las venas. Y otra vez empieza a funcionar muy bien. Como sabemos, le podemos preguntar a las personas que están enfermas del corazón o que han sufrido un infarto, pues que la verdad es cuando empieza a fallar el corazón se siente re mal, porque es como el centro. Si me duele la punta del pie o si me duele una muela, pues sé que está muy localizado, pero si ando mal del corazón, como que todo se me desguanza, todo, o sea, lo central, ahí donde está la maquinita. Pero se habla eso de convierte mi corazón. Dame un corazón nuevo. En la Sagrada Escritura habla muchísimas veces de esto del corazón. Dame, hijo mío, tu corazón y pon tus ojos en mis caminos. Pues Jesús dice, conviértanse. Y nosotros todos los días meditamos este misterio, en el tercer misterio luminoso. Jesús anuncia el reino de los cielos e invita a la conversión. Y quizá podemos decir, este es también mi apostolado. Anúncialo tú, anuncia esta necesidad. Ve sobre ti, advierte tu propia realidad. El mundo empieza a cambiar cuando cambia cada uno, cuando cambia cada corazón. Nos puede servir también esa anécdota de la vida del Papa San Pío X. El otro día, pues eso, que se enteró y supo de una iglesia en Venecia, cuando era patriarca de Venecia, que habían cometido un robo sacrílego, que por robarse los cálices en el sagrario, pues abrieron, violentaron la puerta del sagrario, se llevaron los cálices, los copones, y dejaron todas las hostias tiradas, pisoteadas sobre el pavimento. Y entonces el obispo, el cardenal patriarca, empezó unas jornadas de desagravio. Pues qué bonito, digamos, ¿no? Qué bonito. Vamos a desagraviar al Santísimo Sacramento que ha sido profanado. Y además de lo que hizo, pues, a nivel general, él empezó un proceso de oración y de ayuno, de ayunar. Empezó a ayunar y ayunar y ayunar. Y una de sus hermanas, que lo atendía ya preocupada al ver que había pasado varios días sin comer, le dijo, o sin desayunar, le dijo que ya, que comiera, que ya rompiera su ayuno. Le dijo, al fin y al cabo, el patriarca de Venecia no es el culpable de este robo sacrílego. Y aquel hombre santo le dijo, ¿quién sabe? Pues posiblemente sí soy yo el culpable. O sea, mi falta de santidad, o mi falta de cuidado de la Eucaristía, o mi falta de devoción eucarística en mis feligreses. Vamos a decir, ¿por qué está tan mal México? Pues, ¿por qué? Porque estoy mal yo. Porque no soy más santo, no me convierto más. No aprovecho quizá más esta oportunidad tan buena que tenemos de la confesión. Yo vengo a confesar mis pecados. Estoy arrepentido después de haber escuchado a Dios de lo que le ha dolido de mi actitud. Pues yo vengo a pedir perdón. Mea culpa. No voy a señalar a otros. Voy a golpearme yo 3 veces. Máxima culpa. Pues vamos a pedirle a María que nos ayude en este rato, que nos ilumine, que podamos decirle, ayúdame a verme como me ve tu Hijo. ayúdame a hacer mi verdad. No a lo mejor como me veo yo cuando me maquillo y mis defectos, sino como me ve Dios, el Logos. Y ayúdame a ir como tú. Tú no tenías que dolerte de tus pecados, no tenías nada de qué arrepentirte porque no pecabas, pero sí podías hacer siempre nuevas conversiones a un amor mayor. Sucesivas ascensiones, nuevas determinaciones de ser más de Dios. Sí, ahí está el panorama completamente despejado. Sí, si yo tengo esta actitud de conversión, si yo digo tengo que empezar todo por mí, no voy a buscar culpables, se me abre el horizonte, sueño con ser cada vez más de Dios, me doy cuenta de que efectivamente está ahí, está presente, actuante, vivo para mí, es ese infinito caudal de gracias del reino de los cielos, y que la única condición, como escuchábamos en las tres lecturas de hoy, es mi actitud de conversión. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí.